14 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1:00 a.m, 14 minutos ya del jueves en Atenas. Atenas, capital de la República de Grecia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos. Y es este, se llama Su Atención, por favor. Yo me llamo Nicolás Artusi. A mi izquierda tengo a mi querida amiga íntima a esta altura del partido con ustedes, Sol Rosales.
Buenas noches, Nico Artusi. Feliz madrugada para Atenas, que se debe estar despoblando un poco en esta altura del año. Ya ha entrado el otoño, ¿no?
Y un
directamente,
poquito, sí,
bajando persianas, los locales.
El otoño. Y hoy damos la hora de Atenas, porque de manera imprevista, en la transición con Metro y Medio, hablábamos de filosofía, ¿no? Si ustedes quieren leer el artículo completo, lo pueden encontrar en la página de La Nación, donde lo escribí, o en mi revista digital, que es sommelierdecafé.com, con doble M. Sommelierdecafé.com. Este artículo fue uno de los más leídos y comentados de los que escribí en mi vida. Y en realidad lo que yo hago es comentar a la vez un programa de televisión que se llama El Gran Debate. Que para mí es extraordinario. Vos fijate cómo cuando se está buscando continuamente en la tele o en la radio la cuadratura del círculo, podés hacer un programa maravilloso con una idea vieja como el mundo.
Sí.
Este tipo, Michael Sandel, estadounidense, 65 años, profesor de filosofía política en Harvard, va a la Acrópolis, ahí en Atenas, entre los restos ahí de edificios y de palacios de la época de la República Griega, de la antigua Grecia, y lleva a 20 jóvenes de distintos países del mundo, de distintos oficios y de distintas clases sociales. No son filósofos, los pibes ni estudiantes de filosofía. Hay un mozo de bar, hay un pibe que hace...
De distintos lugares, aparte,
claro,
¿no?
De distintos lugares del mundo. Hay un pibe que estudia economía, otro que tira fuego en los semáforos.
Malabares, sí.
Claro. Y entonces lo que hace es, a través de la dialéctica, porque él se declara como una especie de seguidor de Sócrates, nosotros tenemos nuestro propio filósofo aquí en el programa.
Y un lema que es aguante pensar.
Aguante pensar, les plantea a estos 20 pibes, justamente ahí, un debate que tiene que ver siempre con cosas de actualidad, como por ejemplo la inmigración, la distribución de la riqueza, la desigualdad, y siempre empieza con preguntas, ¿no? Por ejemplo, un programa empieza él preguntando, ¿cuánta fe debemos poner en la igualdad de oportunidades en este mundo? ¿O todo lo que tenemos es porque lo merecemos?
Y contame cómo escala ese debate, porque hoy hablábamos en la transición con Metro y Medio de cómo escala en redes sociales, por ejemplo, ese debate donde por ahí los argumentos empiezan a ser un poco vacíos cuando se insulta en vez de reflexionar sobre el tema, pienses lo que pienses, y cómo se da en ese contexto.
Justamente eso es lo lindo. Todo el debate es con respeto por la opinión del otro.
Imagínate que se enriquece también el punto de vista de uno si otro expone algo que nos sigue pareciendo que está desacertado.
Y eso es lo que decimos siempre en este programa cuando hablamos aún de ideas con las que no estamos de acuerdo. Como por ejemplo que la Tierra es plana. Uno se enriquece cuando escucha al que opina distinto que uno.
Con un argumento y no con una puteada.
Con un argumento y no con una puteada, por supuesto. Pero uno refuerza sus propios argumentos, refuerza su punto de vista. Yo muchas veces cuando no sé qué pensar de algo, lo pongo a Babi Checopar en la radio.
Bien.
Lo que diga Daddy, Babi,
es lo opuesto. Exactamente.
Yo voy a pensar lo opuesto de lo que diga Babi.
Y no es el caso de lo de Babi, pero también es lindo cuando en un debate uno cambia de opinión. No pasa nada. Alguien de repente te presenta un argumento que te convence sobre alguna cosa y uno puede cambiar de opinión también. ¿Sí? Ese es un miedo que también a veces hace que se pierdan los cabales.
Sí, sí. La verdad que es muy estimulante siempre pensar, siempre debatir, siempre discutir. Pueden encontrar ahí el artículo en sommelierdecafé.com. Me río por alguna de las réplicas que recibo en Twitter. Sobre todo muchos insultándome o diciéndome cosas a mí, que lo único que hago es comentar un programa de tele.
Claro.
Este programa es difícil de encontrar, El Gran Debate, pero hay otra serie que se llama Justicia, de Michael Sandel, que está gratuita y en YouTube todo. Que son las clases que da él en Harvard. Que fue la primera experiencia que hizo la Universidad de Harvard de hacer programas de televisión de sus clases.
Youtubearlo.
Youtubeenlo. Michael Sandel, Justicia, tiene subtítulos en español además. Así que, bueno, amigos, aguante pensar y aguante también conocer estas experiencias que suceden en otros lados del mundo, ¿no? Recién estuvimos con las ideas, con la mente, en Atenas. Y ahora nos vamos hasta España porque hay un valenciano, nacido él en Valencia naturalmente, que fue noticia en todos los diarios del mundo porque realizó la primera operación de sexo, de cambio de sexo, completa en una única intervención que duró apenas 17 horas. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Es poquísimo. Hasta ahora, siempre las intervenciones de cambio de sexo se realizaban en varias, varias instancias, etapas, ¿no? Etapas. Pero en este caso, al paciente, que era un hombre trans, o sea, una persona, él me va a corregir, que nació como mujer, pero se identificaba como hombre. Sí. Entonces, se le construyó un pene, se hizo la faloplastia, que es reconstruir un pene, se le retiran los genitales internos femeninos y las mamas, y se le hace una masculinización facial. Ajá. Entonces, en una sesión de solo 17 horas, que es muy poco tiempo para esto, una persona que había nacido genéticamente como mujer, pero que se identificaba como hombre, hoy tiene el cuerpo que se condice con su interpretación de la vida.
Y con este récord también de haberlo hecho en una sola instancia.
Pero además, cuando tenemos la cabeza puesta en el Boca River,
¿qué?
Y, cuando nos, conmovemos con las imágenes de violencia que llegan recién de la cancha en la salida del partido de All Boys y Atlanta, el dato de color es que además de ser uno de los cirujanos más reconocidos de España, es juez de línea de primera división.
No me digas.
Y el sábado va a arbitrar al Real Madrid.
No
con
me
eso
digas.
Te digo todo. Se llama César Noval y es nuestro personaje del día. César, aquí desde Buenos Aires, Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches desde España, un placer hablar con vosotros.
Bienvenido.
Y, pues, nada, maravilloso hablar con Argentina desde España en un día como hoy.
Qué alegría, César.
Lo has explicado maravillosamente.
Ah, me alegro mucho.
Físicamente como médicamente, has estado excelente.
Bueno, chao entonces, César.
Chao, César, gracias. Hablemos de lo lindo, hablemos de las tapas, del pulpo.
Claro.
Che, César, me alegro mucho. La verdad que sos un personaje para nosotros en el sentido más valorado de la expresión. Porque celebramos siempre estas vidas singulares. ¿Vos te imaginabas al entrar al quirófano que tu fama se iba a extender por todo el mundo después de la operación de esta paciente?
La verdad es que no, porque lo cierto es que el enfoque que hemos hecho de esta noticia ha sido absolutamente médico, totalmente clínico y científico. Y sí que es cierto que pues, al tener esa idiosincrasia a mi condición de árbitro de fútbol, pues que genera cierta controversia y genera cierta noticia, pues ha facilitado que se difunda, como bien comentabas, pues prácticamente por todo el mundo. Hemos tenido llamadas desde Sudáfrica, de gente de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos. Pues ha sido una evaluación muy global, pero al final lo que no tenemos que perder es el sentido médico de este hito que podemos decir que hemos realizado, porque al final el principal beneficiado y los que queremos que se beneficien de ellos son los pacientes, que en lugar de pasar por un proceso tortuoso de muchos años para llegar al final, para ver la luz al final del túnel, pues conseguimos que en un solo tiempo quirúrgico adecúen su cuerpo a sus necesidades y puedan gozar de una vida óptima.
Y César, ¿cuánto tiempo antes se venía viendo la posibilidad de hacerlo en una sola jornada?
Muy bien, pues llevábamos en torno a 2 años planteándonos este proceso, porque sí que es cierto que notábamos que nuestros pacientes tenían el problema de que finalizaban una cirugía y en lugar de sentirse realizados con ello, de sentirse mejor gracias a la cirugía, ellos ya comenzaban a pensar en la siguiente cirugía. En noviembre del pasado año ya realizamos el mismo proceso completo, pero en el caso de una mujer trans, a la que le hicimos aumento de pecho, feminización facial y vaginoplastia. Fue muy bien, es más sencillo, y ya decidimos que teníamos que buscar un paciente idóneo, que estuviera muy sano, que estuviera muy preparado mentalmente para llevar a cabo esta última cirugía, que ha sido de la que estamos hablando.
Bueno, te propongo, César Noval, el cirujano pionero y juez de línea, que primero hablemos de medicina y después de fútbol.
Está bien.
¿Eh? ¿Te parece bien?
Muy bien.
Bueno.
Sabéis que el fútbol tiene algunas limitaciones.
Sí, perfecto. Vamos a hablar de vos, en realidad, no del fútbol. Pero hablemos primero de medicina. Tu paciente, no sé si se ha conocido el nombre o si se mantiene en reserva, paciente X, es un paciente...
Sí, sí que lo hemos dicho.
¿Cómo es?
Él está de acuerdo en que se sepa el nombre. Se llama Rafa.
Rafa. Ah, me lo habían dicho, me olvidé yo. Sí, tenés razón, Rafa. Rafa nació mujer, pero se identificaba, se percibía a sí mismo como un hombre. Contanos, por favor, en términos bien sencillos, para nosotros que estamos un poco alejados de eso, ¿cómo es la cirugía, el trabajo que ustedes hicieron para tomar los órganos de una mujer y transformarlos en los de un hombre, por favor, César?
Perfecto. Bueno, primero comentarte que Rafa en concreto lleva 15 años viviendo como hombre perfectamente, una experiencia de vida real absoluta, que es el primer paso. Lleva también unos años con hormonación, para desarrollar los caracteres sexuales secundarios masculinos, es decir, la barba, la voz y demás. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la cirugía estrictamente, el proceso principal, que es la faloplastia, se realiza cogiendo la piel del brazo, del antebrazo, cogemos la piel, la grasita que hay debajo, las arterias, las venas y los nervios, y eso lo trasladamos a la región genital. En la región genital utilizamos los labios mayores para reconstruir los testículos y los labios menores para hacer una uretra y conseguir que la orina que saldría muy abajo en la mujer pueda evolucionar hasta la parte alta del pubis y salir por el pene. Esa sería la parte genital.
Sí, pero entiendo, perdóname, César, que te haga una pregunta en este punto. Entiendo que desde el punto de vista estético puede verse como un pene, pero desde el punto de vista funcional... ¿actúa como un pene también? ¿Cómo puede lograrse una erección o que el pene esté en funcionamiento como el de cualquier hombre sano?
Exacto. En ese sentido no aportamos musculatura, sí que en este caso concreto, al hacerlo todo en un tiempo quirúrgico, hemos hecho un pene de mayores proporciones, de mayor dimensión, y que por lo tanto sí que es funcional a nivel sexual, pero de forma limitada. Es decir, no tiene una elevación, no tiene una erección como tal, pero sí que tiene una turgencia suficiente para realizar una penetración satisfactoria. Es cierto que en estos casos se suele realizar una cirugía secundaria, que es menor, al año, una vez que el pene tiene sensibilidad. Porque esos nervios que hemos cogido del brazo los suturamos uno al clítoris, a los nervios del clítoris, y otro a los nervios de la zona inguinal. De modo que conseguimos que ese pene que hemos creado tenga sensibilidad táctil. Y una vez que tenga sensibilidad táctil, podemos colocar la prótesis. Hasta entonces no se puede.
Es extraordinario lo que... Sí, perfectamente. Sí, lo que logra la medicina, sin pecar de indiscretos. ¿Qué podemos saber de Rafa, tu paciente, César? ¿Es una persona de qué edad, de qué nacionalidad? ¿Cómo ha sido su vida hasta ahora?
Eso sí que podemos comentar unos rasgos muy genéricos, porque desde luego él, pues aunque inicialmente quería hablar incluso con prensa para facilitar la situación de otras personas y dar a conocer su situación y su éxito y su felicidad actual, pues también hay que entender que como vive como hombre y como tal, y la sociedad quizá todavía no está preparada para entender esta situación en determinados contextos, pues prefiere un cierto anonimato. Pero bueno, es un chico de 29 años, con una vida totalmente normal, que tiene pareja, tiene mujer, y si no fuera porque yo os digo que hemos realizado la cirugía, vosotros no veríais nada sorprendente. Al final es un hombre que vive como hombre, que tenía una falta de adecuación de genitales y del cuerpo, por así decirlo, y que lo hemos terminado de adecuar, pero es que una vida plena y maravillosa, que ahora va a ser incluso mejor porque quita esa sensación continua de su mente de que hay una falta de adecuación entre la parte física y la parte mental.
Y César, ¿esto también marca un antes y un después? ¿Vos crees que ahora las cirugías de este tipo también van a ser en una sola sesión?
No creo que todavía estemos preparados para asumir ese reto de generalizar. Hay que elegir muy bien a los pacientes, tanto a nivel físico como a nivel mental, porque son cirugías muy exigentes en cuanto a postoperatorio, son cirugías en las cuales hay una euforia inicial al verse pues realizado en cierto modo, pero después también hay una sensación de pérdida, de sensación de que vale, ya tengo lo que quería y ahora qué. ¿Es esto de verdad lo que quería? ¿El resultado es suficientemente bueno? Y al sumar tantas cirugías, esos sentimientos enfrentados aparecen mucho más. En este caso hemos esperado 2 meses para trasladar a prensa la cirugía porque creíamos que el paciente estuviera perfecto. Bien. El paciente ahora está fantástico, pero durante el primer mes les cuesta. Entonces tienen que estar muy preparados. Y también que a nivel logístico es mucho más complejo realizar la cirugía, tanto a nivel técnico, pero a nivel logístico también es mucho más complejo realizarla en un solo tiempo.
Es impresionante lo que ha logrado César Noval, con él estamos hablando, cirujano pionero, una cirugía de reasignación de sexo, una persona que pasó de mujer a hombre en solo 17 horas. Quiero preguntarte, César, por este tipo de operaciones en España. ¿Cómo es la situación? Aquí en la Argentina tenemos una ley de identidad de género que está entre las más avanzadas del mundo y se ha allanado mucho el camino para las personas que no se identifican con el género con el que nacieron. ¿En España cómo es la situación? ¿Todavía siguen llamando la atención estas operaciones o están más asimiladas?
Sí, yo diría que todavía estamos un pasito por detrás, se está trabajando mucho en ello. De hecho, se está intentando unificar a nivel de toda España la edad de inicio de terapia hormonal. Hace ya años que se realiza la sanidad pública, pero es verdad que se realiza en muy poquitas zonas de España y con un número de casos bastante limitado, por la presión asistencial también que al final puede tener la sanidad pública. Yo ahí no entro porque solo me dedico actualmente a la sanidad privada, pero es verdad que es una cirugía que está poco generalizada. En Sudamérica la hacéis con más frecuencia, también en la zona de Tailandia, pero se va incrementando notablemente. Sí que es cierto que respecto al resto de Europa sí que estamos bastante avanzados a nivel quirúrgico. Nos faltan sobre todo temas más sociales, evitar determinadas denominaciones médicas y entender que esto no es una patología, no es una enfermedad, sino que es una condición y como tal debe tratarse.
Claro. César Noval, con él estamos hablando. Publicamos algunas fotos de César en nuestro Instagram, en @suatención. Dos observaciones, César. Primero, son muy joven.
Sí.
Se puede ver en la foto. Y dicen acá las chicas, y aunque uno de los chicos del elenco también, que sos muy buen mozo, dicen acá en el elenco. César, es un bomboncito. Acá bombón es una cosa muy buena que te digan aquí en Argentina.
Sí.
¿Cuántos años tenés, César?
30. Cumplo 31.
Sos muy pibe. Sí.
Sos un pibe, como quien diría. No, bueno, y hablame ahora de tu doble vida, entonces, como árbitro de fútbol. ¿Cómo es que, además de ser ahora uno de los cirujanos más prestigiosos y más reconocidos de España por esta operación, que fue récord, y de haber sido protagonista en tantos diarios del mundo, además, sos juez de línea?
Pues al final, pasión futbolística, pues jugaba, no era demasiado bueno, por no decir que era malo. Y pues bueno, al final, por amigos y demás, me inicié en ello. Se convierte en una pasión que lleva a ser profesión. Es algo que me gusta muchísimo y que no tengo intención de abandonar, por muy bien que continúe yendo a la cirugía plástica, porque llegar a donde estamos en primera división pues es también todo un logro personal y me encanta. Por lo tanto, va a ser algo que está en mi vida porque me gusta, no por muchos más motivos. Es muy bonito, es muy bonito.
Pero aparte, para ser...
un movimiento social muy importante.
Bueno, por eso te digo, sobre todo en un país tan futbolero como España, para ser juez de línea en la primera división de hoy, la Liga Española, que es la más importante del mundo, porque tiene a todas las grandes figuras, me imagino que hay una exigencia física muy grande. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo combinas el quirófano con el gimnasio y el campo de juego para estar a tono?
No, es muy complementario, de hecho, para este tipo de cirugías. La preparación física es igualmente muy importante. La espalda puede acabar destrozada después de 17 horas de quirófano. Al final es un complemento maravilloso para quitarte un poquito también de sensación de estar demasiado centrado quizá a veces en la medicina. Pues supone también un segundo tema en el que centrarse. No, nuestro día a día, tanto el mío como el de mis compañeros, solemos entrenar 4 o 5 días a la semana, más el día de partido. Nos tienen perfectamente organizados. Una recogida exhaustiva de nuestros entrenamientos por reloj y nos tienen muy monitorizados, pero es maravilloso, a mí me gusta el deporte y por tanto lo entiendo como una actividad deportiva.
Y César, a veces aquí por lo menos sucede y me imagino que allá también, es a veces cuestionado el árbitro, el juez de línea y demás. ¿Tenés algún respeto especial por tu otra profesión por parte del público?
No, la verdad es que no. De hecho, yo es algo que he intentado mantener muy separado, que hasta el día de hoy así era.
Bueno, ya está, despedite.
Ya está. Ya sos famoso en todo el mundo, César.
Sí. Pero me venía muy bien tenerlo separado. Pero es cierto que al final no es un respeto ni falta de respeto. Se entiende que es un deporte intenso, hay mucha pasión y hay que entender esa parte del fútbol, que es una parte bonita y que todos compartimos cuando nos gusta y disfrutamos del fútbol.
Acá nos escriben oyentes, Analía dice, explota el árbitro. Sol Aquino dice, cobrame todos los offside.
¡Epa! ¡Está adelantada!
¿Cuál es tu estado civil? ¿Estás soltero o comprometido?
No, estoy casado.
Está casado, bueno. Cuando te traiga algún congreso para Buenos Aires, pero quién que sabe, qué sé yo. Dice, Floré me dice, es muy parecido a Mariano Martínez, que es un galán de telenovelas de acá. Es muy impresionante, porque abrimos el programa hablando de Cristiano Ronaldo. Ronaldo ya no juega en el Real Madrid, pero el sábado César va a ser el referee del cruce entre el Eibar y el Real Madrid. Hoy abrimos el programa planteando una pregunta que hace un filósofo muy importante de los Estados Unidos. Y la pregunta es la siguiente, César. ¿Es lógico que Cristiano Ronaldo gane 2000 veces más que un maestro de primaria? ¿Cuál es tu visión sobre el tema?
Ahí entramos en un tema que es muy difícil opinar. porque opino que hay muchas profesiones poco remuneradas. Desde que yo como médico ganaba menos desarrollando mi profesión que realizando actividades deportivas, pues, pero es un tema muy delicado y en el que ahí entran otras cosas. Yo prefiero abstenerme. Además, como estoy implicado en cierto modo en el mundo del fútbol, los honorarios y los sueldos de los futbolistas es algo que le compete a la sociedad externa al fútbol, no a los que estamos dentro del fútbol.
Eso es un buen punto, uh-huh. El que es árbitro. El árbitro no gana menos que el futbolista, me parece.
Debe ganar menos que Ronaldo.
¿Cómo te preparas para el desafío del sábado, César?
Bueno, nos preparan perfectamente desde el Comité Técnico de Árbitros y la preparación física es importante, psicológica, estudiar los equipos y conocer un poco qué te puedes enfrentar, pero al final no deja de ser una actividad deportiva, el arbitraje no deja de ser deporte en este sentido y tratar de hacer las cosas lo mejor posible.
Bueno, nosotros el sábado, te cuento por si no lo sabes, tenemos la final de la Copa Libertadores, uh-huh. Que es el torneo de clubes más importante de América, y la final justo cayó River Boca, ¿lo podés creer?
Sí.
Y aquí una es de River, mi compañera, y yo soy de Boca. Estamos
peleados completamente, no nos hablamos.
20 días, ¿qué me contás?
Fantástico, pues nada, será un partido maravilloso. Si tengo ocasión, lo veré. Con esto de los horarios diferentes es un poquito complejo, pero nada, tiene que ser una fiesta del fútbol.
10 de la noche de ustedes va a ser, César. ¿No?
Eso, a las 10 de la noche, ahí en Valencia, te imagino con una clarita,
horario,
con una caña, comiendo alguna cosita buena. César, te queremos saludar desde Buenos Aires, transmitirte toda nuestra admiración por este hito médico que has protagonizado. Y bueno, y también ayudarte a asumir que ya sos un personaje famoso en todo el mundo.
Muy bien, pues un placer de verdad haber hablado con vosotros.
Igualmente. Muchas gracias.
Mejores deseos.
Muchas gracias, igualmente. Adiós. Es César Noval. Y hay que destacar que lo dijo César, hoy me llamaron de Sudáfrica, de Asia, de Norteamérica, del Caribe. Su atención, por favor, lo tuvo en exclusiva, un hallazgo de nuestra producción. Cónica Gide, Fede Ferreira, nuestra producción Cónica. Fede era el encargado de las bebidas hoy.
Sí.
Y Connie de las notas.
Nos trajo agua, sí.
Salud,
bien hecho.
Brindemos.
Dos veces.
Me vas a hacer traer mala suerte.
No.
Dos veces.
Imposible.
Ahí está.
Yo traigo
y ahora
suerte.
Mesa, ojo y pico, vení. Che, muy bien, Cónica, aquí de una gran primicia de carácter mundial. César Noval, el cirujano pionero, el hombre que logró la primera cirugía de reasignación de sexo en una única operación que duró 17 horas. Y además, reconocido árbitro, vos decís, bueno, pero
¿cómo se llamaba el
club que tenía Tinelli en España?
El Badajoz.
El Badajoz, claro. Al Real Madrid va a dirigir el sábado. Así que un gran hallazgo periodístico. Otro gran hallazgo y un motivo de mucha alegría en el día de hoy para mí fue que viene a la Argentina. Uh-huh. No tengo la música.
Te presto la mía, mira.
Ahí está, la tiene el sol. Gracias. Viene a la Argentina uno de los artistas que yo más admiro desde hace muchos años. ¿Viste esa singular alegría que te da cuando viene un artista al que vos admirás mucho, que sabés que no vas a tener muchas oportunidades de verlo en ningún lugar y que viene a tu país? Ese artista es Kendrick Lamar, que va a ser uno de los grandes protagonistas de Lollapalooza 2019. Hoy se anunció el line-up completo con todos los artistas que van a estar tocando en marzo ahí en el Hipódromo de San Isidro. Primero, entre mis favoritos, está Kendrick Lamar. Y segundo, pero ahí nomás, Sam Smith.
¡Ay, sí!
¿Qué viene? En su mejor momento.
Muy bueno.
Así
ahí estaremos.
Ahí vamos a estar,
no
por supuesto.
No falta tanto,
Marzo es ya.
Es ya.
Así que hoy el querido DJ Paul prepara una selección de música especialmente dedicada.